desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA. Feliz viernes a todas las familias de nuestra Nicaragua, patria bendita, patria libre. Vivimos con esperanza, amor, estudiando, trabajando y prosperando. Y hablando de nuestra patria linda, ayer se realizó el lanzamiento desde la Hacienda San Jacinto, la Jornada de las Fiestas Patrias 2022, Fiestas de la Patria Libre. Esta jornada inicia este sábado 13 de agosto en todos los centros de estudio. Y los invito a que se queden en sintonía del programa. Tenemos una hora de información muy importante en esta edición. Vamos a conocer sobre las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. También en este programa nos acompaña el compañero Elmer Guillén de la Dirección General de Agricultura Familiar. Don Elmer nos va a compartir sobre buenas prácticas de ordeño limpio en caprino y sistemas de alimentación apropiado en ovinos y caprinos también para una mayor producción de leche y carne. Y le damos la bienvenida también al compañero Jaime Andino y Alison Andino. Ellos son socios de la cooperativa Genízaro. Alison es la presidenta de la cooperativa, una cooperativa leonesa del municipio del Jicaral, León, ¿verdad? Ellos nos van a compartir la experiencia sobre el mejoramiento del lato ovino y caprino con la implementación de la inseminación artificial. Así que vamos a conocer más sobre esta cooperativa exitosa. Y en nuestro segmento, Transformando la Producción, conoceremos sobre tendencias de productos con leche de cabra, productos con potencial para el mercado. Un tema que nos va a compartir la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor. Y perspectivas del mercado internacional para productos y subproductos de ovino y caprino es un tema que nos va a compartir el compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. También en este segmento vamos a tener la participación del compañero Michael Montiel. Él nos va a hablar sobre beneficios del trámite del aval de gestión ambiental, mejorando la calidad y eficiencia para acceder a nuevos mercados. Así que hacemos una primera pausa, invitándolos a seguir en sintonía del programa. Y también invitarlos a que se informen más del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Noti MEFCA. Las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Como parte de la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita, el Ministerio de Economía Familiar y Canal 6 realizaron el lanzamiento del Concurso Nacional de Arte y Manualidades, Manos Laboriosas, Manos que Transforman, dirigido a protagonistas emprendedores con discapacidad. Este concurso se desarrollará el 20 de agosto a partir de las 10 de la mañana y se premiarán dos categorías en artesanía y manualidades innovadoras, nivel básico y nivel avanzado. Esta actividad se realizará en el Parque Alfonso Velázquez. El buen gobierno a través del MEFCA realizó en Matagalpa el primer foro regional Café Grano Precioso, actividad acompañada de Expo Feria en la que productores y emprendedores expusieron diferentes marcas, presentaciones y productos elaborados a base de este grano de oro. Este viernes se realiza el segundo foro nacional virtual sobre sistemas de producción de ovinos, caprinos y conejos, una oportunidad para la agricultura familiar. Este foro tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los protagonistas en sistemas de producción que permitan aumentar la productividad. Este viernes también se realiza desde el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador el lanzamiento nacional del proyecto de transformación de la industria del calzado y marroquinería con el objetivo de promover la propuesta de valor y potencializar la producción en los talleres de marroquinería y calzado en Nicaragua. La invitación a que nos acompañen este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias, donde se realizará la Feria Nacional de Frutas, Verduras y Cultivos de Enramadas. Este fin de semana se realizarán muchas actividades para el disfrute de las familias nicaragüenses. Y este sábado 13 de agosto en el Parque Nacional de Ferias, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener el curso gratis Diseño de Jardines Creativos para Mejorar los Espacios Verdes. Los esperamos. Y el domingo 14 de agosto se realizará el curso gratis Elaboración de Accesorios para el Cabello a las 2 de la tarde en el Auditorio Carlos Fonseca Amador del Parque Nacional de Ferias.
Si sos de las zonas rurales, tenés un pequeño negocio que querés mejorar o has pensado en emprender, el Ministerio de Economía Familiar desarrolla el programa de emprendimientos para pequeños negocios en el campo. Debes formar tu grupo solidario con 3 o más personas. El MEFCA te acompañará en el proceso de formación de los grupos solidarios, elaboración de tu plan de vida, capacitación en el proceso de desarrollo y el seguimiento en tu emprendimiento desde el territorio.
Acércate a las delegaciones del MEFCA en tu departamento e infórmate sobre el programa de emprendimientos para los pequeños negocios en el campo, una alternativa para que las familias de las zonas rurales dinamicen su economía.
Un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
8 y 10 de la mañana y gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con más información. Y este 18 de agosto se realizará el taller Consejos y Herramientas para Tomar Fotografías para tu Tienda en Línea. Recuerden que pueden inscribirse en la delegación del MEFCA en su departamento. Y les quiero compartir también las direcciones de algunas de nuestras delegaciones territoriales. En Carazo estamos del Hotel Casa Mateo, 1.5 cuadras al oeste. En Masaya nos pueden visitar de la Iglesia San Juan, 25 varas al sur. Y en Managua, de los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al oeste. Y continuamos con más información en nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar. Nos acompaña el compañero Elmer Guillén de la Dirección de Agricultura Familiar. Él nos va a compartir sobre buenas prácticas de ordeño limpio en caprino y también sistemas de alimentación apropiados en ovinos y caprinos para una mayor producción de leche y carne. Buenos días, compañero.
Buenos días a todos los radioescuchas de La Primerísima. Cuando hablamos de las especies de ovejas y cabras, son especies, digamos, que tienen mucho tiempo de existir en la sociedad humana y que ha sido una necesidad creciente en el mundo de adaptar los sistemas de producción a especies cada vez, digamos, más pequeñas. Normalmente en Nicaragua hemos venido impulsando la ganadería bovina desde los años 50, sin embargo las poblaciones han crecido, el tamaño de las tierras, de las propiedades ha disminuido y eso prácticamente ejerce una gran presión sobre la tierra y cada día es más necesario tener especies que se adapten a los pequeños espacios. Mientras en Nicaragua nosotros necesitamos 2 manzanas para tener una vaca y alimentarla todo el año, en una manzana de tierra yo puedo tener de 15 a 20 cabras, según el sistema de explotación que yo voy a manejar. Entonces, desde esa óptica, nuestro buen gobierno ha venido impulsando la Estrategia Nacional de Ovinos, Caprinos y Conejos, que tiene como fundamento que nuestros productores busquen nuevas alternativas de producción, diversifiquen su producción, y en este caso las dos especies se complementan porque la cabra primordialmente es una especie productora de leche. Después vamos a hablar de la calidad de la leche de esta especie, y las ovejas que son primordialmente productoras de carne, entonces, y son especies que se complementan. Entonces yo bien puedo tener mis 10 cabras y mis 10 ovejas y producir leche y carne en el mismo espacio, ¿verdad? Teniendo, digamos, especies que una come más forraje y otra come más hojas. Entonces, en esa perspectiva, se ha venido impulsando esta estrategia que incluye aspectos de manejo sanitario, aspectos de manejo alimenticio, aspectos de un manejo eficiente de la reproducción, en la cual nuestro buen gobierno a partir de este año impulsó el programa de inseminación artificial en ovinos y caprinos, porque la población de estas especies en Nicaragua, salvedad hablar, verdad, de que las ovejas fueron introducidas en Nicaragua en los años 80, entró la raza Sulfur. A esa ya le llamamos criolla porque se vino adaptando, pero ha habido todo un proceso como de recombinaciones que no tenemos una raza bien específica. Y el programa de inseminación buscó o busca en este momento cómo tener animales de mayor calidad genética. Entonces, si a alguien le gusta la raza nubia, entonces le ofrecemos el semen de nubia. Si alguien quiere de Sanin, que es una especie, una raza muy promisoria en la producción de leche, igualmente. Entonces, la idea es que a través del programa de inseminación, el productor vaya mejorando la calidad genética y obtenga mayor producción. Normalmente, una cabrita criolla manejada en sistemas extensivos, tenemos cabras que nos dan una taza de leche, dos tazas de leche. ¿Verdad? Ya con eso uno ya se conforma. Sin embargo, el hecho de meter Sanin, ¿verdad?, o nubia, la idea es que nuestras cabras lleguen a producir 2 litros de leche. Entonces, buscar cómo mejorar esa productividad con sistemas alternativos de alimentación. Porque aunque la genética sea buena, si yo no alimento bien mis animales, no van a producir la capacidad de leche que ellas tienen.
Se complementa.
Entonces, complementar la alimentación con la genética. Sin embargo, digamos que los sistemas más idóneos para la crianza de ovejas y cabras son los sistemas silvopastoriles. Dentro de esto, nuestro buen gobierno hemos impulsado los bancos de proteínas, los bancos energéticos, las cercas vivas, los árboles en potreros, porque la idea es que tratemos de utilizar los recursos propios de la finca para tener una alimentación adecuada. Entonces, aquí es complementar el forraje de un pasto de alta calidad. Tenemos Taiwán, Brachiaria, una serie de especies que se han introducido haciendo bancos de energía, complementados con la producción de forraje de calidad. Entonces nosotros hemos impulsado el marango, que tiene 25% de proteína, la creatilia, el madero negro. Entonces la idea es que nuestros productores vean que en su entorno están los recursos alimenticios de nuestros animales. Lo que tenemos que hacer es utilizarlos de manera adecuada en cercas vivas o en bancos de proteína. Entonces es complementar energía y proteína en el mismo sistema, aprovechando al máximo la capacidad de consumo que tienen estas dos especies. En cuanto a las cabras, como habíamos dicho, la idea es que nuestros protagonistas den ese salto de medio litro de leche por cabra a 2 litros de leche por cabra. Ahora, una cosa es producir leche, pero ¿por qué las buenas prácticas de ordeño? O sea, las buenas prácticas de ordeño vienen porque la leche es una materia de consumo humano muy delicada, ¿verdad? Se le pegan olores. Ya en el mundo, no solo en Nicaragua, en países de Europa, tenemos como las leches contaminadas son una fuente, digamos, de transmisión de enfermedades. Entonces, las buenas prácticas comienzan en primer lugar con animales sanos. Entonces, un animal sano es que primordialmente nosotros estemos seguros que ese animal no tiene ni brucelosis ni tuberculosis. ¿Por qué? Porque estas dos enfermedades, simple y sencillamente, las cabras las pueden transmitir al ser humano. Entonces, la primera responsabilidad de cualquier productor que vende leche es garantizar que la leche que está saliendo de ese animalito esté libre de esas dos enfermedades. Quizás, digamos, la frecuencia de ocurrencia de esas enfermedades en el país es baja, pero nadie sabe la lotería que le puede tocar, ¿verdad? Y ya comenzar a transmitir esa enfermedad puede ser un problema que afecta a la especie y afecta a todos, pues. Entonces el consejo que damos es acercarse al IPSA, porque el órgano rector, ¿verdad?, el órgano rector de la sanidad animal en este país es el IPSA. Entonces existen programas donde solo se pide el servicio, se hace el muestreo de sangre de la población y se les determina, ¿verdad?, si hay brucelosis o tuberculosis, y en dos muestreos se declara el hato libre. Es lo primero. Ya después el resto ya tiene que ver ya con el ordeñador y con el espacio donde voy a ordeñar esa cabra. Ahora, la importancia de esto, como hemos dicho, ¿verdad?, es que la leche que yo voy a ofertar, primero, venga de un animal sano, y segundo, sea una leche limpia, sin ninguna contaminación. Si yo voy con las manos sucias, si yo voy con mi ropa sucia, con mi bota sucia, ya soy un agente de contaminación. Si el frasco donde yo voy a depositar la leche en el ordeño no está limpio, es otro agente de contaminación. Entonces, la idea es hacer conciencia en nuestros productores que la leche que yo voy a vender, es más, hablemos claro que la leche de cabra es la más cara,
sí, sí, sí,
¿verdad?, se comercializa entre 60 a 100 córdobas el litro de leche según donde usted se encuentre, según el mercado, porque estamos claros que la calidad que tiene, en el sentido de que, por así decirme, los granos de grasa que tiene la leche de cabra son mucho más pequeños que los granos de grasa que tiene la leche de vaca. Entonces, la gente que no puede tomar leche de vaca porque la lactosa le hace daño, puede beber leche de cabra sin ningún problema, porque hay una buena digestión, o sea, se recomienda para ancianos, para niños, para personas diabéticas, es decir, tiene un uso realmente amplio por la calidad. Entonces, la responsabilidad de nuestros productores, ¿cuál es? Hombre, que mi animal esté sano, libre de brucelosis y tuberculosis, y al momento del ordeño, mi cabrita esté tranquila, la lleve a la sala de ordeño. La sala donde voy a ordeñar tiene que estar limpia. Se tiene que lavar con detergente, se tiene que limpiar con cloro, de tal manera que yo esté seguro que donde voy a ordeñar no hay agentes infecciosos que vayan a contaminar a la cabra y a la leche. El recipiente que voy a ocupar para depositar la leche tiene que ser lavado igualmente con agua con cloro. El cloro es baratísimo y es el agente de desinfección más importante que hay. Entonces yo agarro, limpio bien con agua clorada mi recipiente y ya estoy seguro que la leche va a caer a un lugar limpio. Segundo es el ordeñador. Tiene que ir con ropa limpia, botas limpias, tiene que ir con su tapaboca, porque ahora con tantas enfermedades respiratorias, si yo ando con tos y estoy ordeñando y estoy tosiendo, ya contaminé la leche. Entonces la idea es que tengamos todo el cuidado posible para que al momento que el ordeñador llegue, él puede andar con gripe, pero si anda con su tapaboca no hay ningún problema, ¿verdad? Si anda con su
gorrito,
con su gorro para evitar que el pelo caiga en el
en la leche.
Igual, entonces él tiene que ir, ¿verdad?, realmente bien equipado, su ropa limpia, su tapabocas, sus zapatos limpios, ¿verdad?, para evitar llevar agentes contaminantes al lugar donde yo voy a ordeñar. ¿De qué sirve tener un lugar bien limpio si yo voy sucio? No estoy haciendo nada. Entonces limpiamos bien el local, vamos limpios nosotros, vamos bien, bien lavadas las manos, ¿verdad? Y después hay que lavar la ubre. Hay que lavar y secar la ubre, ¿verdad?, para garantizar que la mano, ¿verdad?, igualmente al tocar la ubre esté limpia y el producto que va a salir sea lo más higiénico posible. Entonces el ordeño tiene que hacerse de manera sincronizada, 5 minutitos, y ya la cabra debe estar lista para sacarla. Pero antes de eso, ¿verdad?, es importante que nuestros protagonistas hagan la prueba de mastitis. La prueba de mastitis se recomienda una vez a la semana, ¿verdad? La prueba California es barata, ¿verdad? El litro, una tacita, se saca, eso se le llama el despunte, ¿verdad? Cuando uno va a ordeñar la cabra, le hace el despunte, se saca el primer chorro de leche, ¿verdad? Se le agrega para determinar si hay mastitis o no. Si no hay mastitis, procedemos al ordeño sin ningún problema, y eso se recomienda, como le digo, al menos una vez a la semana. Porque si hay una cabra que tiene mastitis, eso implica que yo no puedo mezclar la leche de la cabra con mastitis con la de las otras cabras. Entonces es recomendable garantizar, ¿verdad?, que nuestra cabra no tenga ni brucelosis, ni tuberculosis, ni mastitis. Cabra con mastitis se aparta, se trata, para garantizar que la leche que voy a comercializar vaya toda homogénea. Okay. Y una vez que ya ordeñé la cabra, para garantizar que ella no tenga problemas, le hacemos el sellado. El sellado se hace con yodo. Entonces igualmente hay un taponcito con yodo, se le mete a los dos pezones y la cabra ya está lista para salir. Ahora, el otro problema que viene, ¿cuál es? Ah, ya tengo limpio el recipiente donde ordeñé. ¿Dónde voy a transportar? ¿Cómo voy a conservar esa leche? Entonces, una vez que yo ordeñé toda la leche, donde voy a depositar toda la leche de todas mis cabras, tiene que estar limpio. Y una vez que termino el ordeño, ¿verdad?, también debo garantizar que esa leche esté al menos a 15 a 17 grados centígrados, porque la leche tiene una cualidad, o sea, es rica en bacterias y la descomposición de ella es veloz. Entonces, una forma de evitar la descomposición de la leche para guardar la calidad, mantener la calidad, perdón, es refrigerarla. Entonces, o si ya la voy a trasladar a comercializar, pues ni modo. Pero lo más aconsejable es, después del ordeño, garantizar que toda esta leche pase a refrigeración de 15 a 17 grados. Entonces, son recomendaciones generales que, si vemos los costos, la ropa ya la tengo, 5 pesos me cuesta un tapaboca, un sombrerito no es caro, una bolsita de cloro vale 5 pesos. Es decir, que al final todo esto lo que estamos proponiendo es higienizar el ambiente de manera saludable y de manera barata.
Así es, gracias don Elmer, son buenas prácticas
de orden
que se pueden realizar, como dice usted, sin invertir mucho dinero, pero que va a permitir garantizar un producto de calidad, recordando que es materia de consumo humano y que podría traer enfermedades, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos evitar. Y continuando con este tema, le damos la bienvenida a la compañera Alison Andino y don Jaime Andino. Ellos son socios de la cooperativa Genízaro del municipio del Jicaral, León. Buenos días, Alison, comentanos un poco sobre a qué se dedica la cooperativa.
Buenos días. La Cooperativa Agropecuaria Los Genízaros, comercialmente conocida COPEGEN, iniciamos en el año 2010, pero nos constituimos como cooperativa hasta el año 2014 ya formalmente. Actualmente contamos con 14 socios, dentro de los cuales, pues, es importante remarcar que contamos con 7 varones y 7 mujeres. Es aquí, pues, donde tenemos equidad de género. Y importante mencionar también que la mayoría de los colaboradores activos que se encuentran hoy en la cooperativa son mujeres. Bueno, en cuanto a los rubros que manejamos, son diversos. Tenemos el área avícola como tal, tenemos pastos, tenemos forrajes, tenemos porcinos, ganado, tenemos ganado mayor y ganado menor, dentro de los que tenemos caprino y ovino, del cual vamos a desarrollar el tema. Y no sé qué más comentarles.
¿Comercializan?
Sí, lo principal que comercializamos ahora son huevos y algunos lácteos. No nos dedicamos totalmente a la transformación de los lácteos, nada más la leche como tal.
Okay, ¿dónde comercializan?
Se vende a otras cooperativas.
¿Cuál ha sido el acompañamiento del gobierno a la cooperativa?
El acompañamiento del gobierno ha sido a través de diversas instituciones, principalmente del MEFCA y también del IPSA, del MAC. Nos han colaborado bastante en cada uno de los momentos que se ha solicitado el apoyo y han brindado el asesoramiento correspondiente.
¿Algún contacto que las personas que quieran conocer más de la cooperativa o quieran adquirir alguno de los servicios que ofrecen, dónde pueden contactarlos? ¿Tienen redes sociales?
Sí. Bueno, estamos ubicados en el kilómetro 153 de la carretera León San Isidro, en el municipio del Jicaral, León. Nos pueden encontrar en Facebook como Cooperativa Agropecuaria Los Genízaros. Y respecto a los números de contacto, pueden contactarnos al número 5700-9974.
Gracias, Alison. Y le damos la bienvenida también al compañero Jaime Andino, también socio de la cooperativa Genízaro, una cooperativa leonesa que también está innovando en la implementación de la inseminación artificial. Tal vez nos comente un poco, don Jaime. Buenos días.
Sí. Buenos días. Mi nombre es Jaime Andino Solís. Soy miembro de la cooperativa agropecuaria de los Genízaros, COPEGEN. Actualmente, pues nosotros como cooperativa hemos tratado de diversificar pues nuestra cooperativa en el rubro de lo que es caprinocultores y ovino. En el momento pues de que se hizo un proyecto sobre la inseminación artificial, fuimos la cooperativa pionera o la primera en el municipio en participar en la inseminación artificial en lo que es cabro y oveja. Actualmente pues tenemos inseminadas cabras y ovejas con las razas diferentes. En la oveja tenemos lo que es la raza Dorpe, que se acaban de inseminar. Probablemente ahorita para el 15 de agosto ya están los primeros crías que van a nacer. Y en las cabras pues se implementaron la inseminación en lo que fueran la raza Sanen y Nubia. Pues esto con el objetivo de mejorar nuestra calidad de la leche y la calidad pues del hato caprino. Hemos sido, digamos, afortunados pues porque gracias a nuestro buen gobierno pues hemos tenido la oportunidad de recibir el asesoramiento técnico tanto como del MAC, ICSA, MESCA, INTA y otras instituciones del estado. Nuestro objetivo pues como caprinocultores es llegar a darle un valor agregado a nuestra producción de leche. Actualmente pues estamos en los pies de cría y el siguiente paso es darle un valor agregado a la leche. Así es. Como caprinocultores pues nos sentimos orgullosos de tener esta nueva raza o ingresar a este nuevo rubro. Pues somos nuevos, pues con un poco de dificultades, pero ahí vamos caminando. Pues estamos tan seguros que con el acompañamiento que hemos recibido pues de las instituciones del gobierno, vamos a triunfar. Y esto pues lo vamos a lograr con ellos, de la mano, pues llegar al final y cumplir nuestro propósito. Mejoramiento de la raza y un valor agregado a nuestra producción de leche. Actualmente pues estamos en los pies de cría, pero ese es el propósito como caprinocultores.
Así es, con la inseminación están logrando mejorar, como usted bien decía, la calidad y la genética para obtener mayor producción. ¿Qué otro acompañamiento tal vez han recibido? ¿Qué otro acompañamiento?
Bueno, también hemos recibido acompañamiento del Marena, del Marena, del INAFOR, el MINSA, o sea, todas las instituciones que tienen que ver con el estado.
Así es, un acompañamiento completo.
Porque realmente pues nosotros también somos acopiadores de leche. Acopiamos leche en el municipio de Licaral, pero leche de ganado bovino. De ganado bovino. Entonces pues nos ha encaminado hacia un camino pues donde nos han querido pues de que nos ordenemos tanto en la documentación como legalmente. ¿A qué me refiero esto? De que toda cooperativa pues tiene que tener su licencia sanitaria. Y gracias pues a las instituciones pues del estado hemos logrado nosotros mejorar con la documentación día a día. Pues es difícil, pero se puede. Y ahora pues de que está la posibilidad de que te están dando el asesoramiento, cómo obtener la licencia, qué hacer, cómo gestionarla, dónde ir, con quién, yo creo que es un buen paso. Y también pues con el Marena pues hemos recibido acompañamiento de ellos, hemos recibido también acompañamiento de la compañera ministra Justa Pérez, en el cual pues nos ha motivado que sigamos pues en estos rubros, de que al final pues de cada sacrificio pues uno tiene su recompensa. Y pienso pues de que nos sentimos nosotros animados, con ganas y motivados pues de que queremos mejorar pues un poquito más. Y yo creo que lo vamos a lograr, porque pues esas son las expectativas, esas son las esperanzas, y que no nos dejen solos, pues.
Así es, don Jaime. Recientemente la compañera Justa Pérez realizó acompañamiento, visita de acompañamiento directo y estuvo visitando esta cooperativa y conoció de todo el trabajo que realizan los socios y socias. ¿Cuántos empleos están generando, don Jaime?
Bueno, actualmente pues nosotros generamos más o menos como unos 150 empleos entre directo e indirecto. Cuando hablamos indirecto, pues hablamos de que son personas que se contratan temporalmente por cierto tiempo. Depende de la actividad, pues. En la cosa de la actividad agrícola, pues es cierto tiempo. En la actividad después de la ave, pues son personas que quizás permanentes. En los caprinos, pues gente permanente. Pero cuando hay demasiadas actividades como vacunaciones, parasitaciones, pues se hacen contratación de personas eventuales. Por lo tanto, pues todas estas personas eventuales que se contratan dentro de la cooperativa, pues es por un tiempo determinado. Y estos empleos que se hacen, pues, indirectamente, se hacen, pues, con personas de la comunidad. Ayudamos, pues, al municipio a proveer empleo a nuestra comunidad.
Así es. Gracias, don Jaime, por habernos acompañado. Tal vez algún consejo que le quiera dar a las personas que quieren emprender en este rubro de ovino y caprino.
Bueno, pues, mi consejo, pues, como caprinocultor, es de que... pues que se animen, hombre, porque la verdad, hoy en día, pues, el gobierno y las instituciones, pues, del gobierno te echan la mano, pues, en darte el semen gratis, en hacerte la inseminación. Ya no tenés que meterte en ningún costo, simplemente facilitar, pues, el animal para hacer el trabajo. Y yo creo de que es una gran oportunidad de mejorar nuestro hato ganadero, nuestro hato caprino, y yo creo que se puede lograr. Todo es ponerle, pues, su empeño y... al asunto, y claro que se puede lograr, y la verdad, pues, de que unidos de la mano, pues, hacemos fuerza y creo que mejoraremos, y que los que no se han animado a la inseminación, yo creo que es el momento de poderlo hacer para mejorar su cabro.
Así es, gracias don Jaime por habernos acompañado y brindarnos esa historia de éxito muy motivadora, ¿verdad? Así es, las personas que quieran emprender, que no tengan miedo, porque está el acompañamiento de este gobierno para que puedan despegar y puedan avanzar en rutas de victoria. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más información del Ministerio, invitándoles también a que nos visiten en nuestras casas temáticas ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez y también en nuestros tianguis, Tianguis Hugo Chávez y el Tianguis La Fe.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEPCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con mucha más información. Y le damos la bienvenida a la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor. Y ella nos va a compartir sobre tendencias de productos que se pueden elaborar con la leche de cabra. Productos con potencial que pueden ser comercializados en el mercado nacional, incluso también en el mercado internacional. Buenos días, Tania.
Buenos días, Heiser. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Y efectivamente, existe mucho potencial para agregar valor y transformar a la leche de cabra. Pero es importante, Heiser, que todos nuestros protagonistas tomen en cuenta, ¿verdad?, que para obtener un producto de calidad e inocuo es importante, pues, tomar en cuenta la calidad, pues, de hecho, de la materia prima, que en este caso es la leche. Uh-huh. Pero que esa calidad, pues, viene desde... no desde la adquisición de nuestra materia prima, sino como compartía ya el compañero Elmer, ¿verdad? Desde las buenas prácticas de ordeño que estemos implementando en nuestras cabras, ovejas, en la alimentación que se le esté dando, pues, a las cabras. Entonces, todo esto viene a formar parte de un proceso que va a garantizar que tu producto final sea un producto de calidad, ¿verdad? Correcto. Aparte, pues, de todas las buenas prácticas que se tienen que implementar, buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos para poder garantizar un producto que tiene seguridad que no va a enfermar a alguna persona, ¿verdad? Ya mencionábamos, pues, que la leche es un producto súper delicado, que de hecho una vez que se ha ordeñado el animal no puedes dejarlo más de tres horas fuera, pues tiene que entrar a un proceso de enfriamiento en el cual la leche tiene que estar, ¿verdad?, y no pasar más de 24 horas en refrigeración, sí, porque de hecho pues se va a proliferar un sinnúmero de bacterias que van a echar a perder el producto y no va a ser, pues, un producto con calidad. Ahora, la leche de cabra, evidentemente, pues, es un producto que tiene muchos beneficios nutricionales, ¿verdad?, para las personas. Y es un producto que es alto en calcio, en potasio, en bajo en colesterol. Tiene muchas vitaminas como la A, la C, la D, la vitamina B2. Y es un producto rico en fibra. De hecho, pues, en comparación con la leche de vaca, que es lo que comúnmente consumimos más, es mucho más digerible, ¿verdad? Uh-huh. Y además de ser rica en hierro, por eso, pues, que muchas personas la utilizan, pues, para las personas que están como enfermitas, ¿verdad?, o necesitan, pues, recuperarse o están convalecientes. Entonces, realmente que la leche de cabra es un producto que cuenta con muchas alternativas de agregación de valor y transformación que pueden aprovechar nuestros protagonistas que se dedican a la crianza de este tipo de especies, y existe un mercado ya, ¿verdad? Si bien es cierto de que es un producto un poquito más caro, pero sí existe un mercado, ¿verdad?, que está demandando este tipo de producto. Ahora, ¿qué podemos elaborar o qué podemos obtener de la leche de cabra? Si hablamos de productos o subproductos, pues, de la leche. Al igual que la leche de vaca, podemos obtener cualquiera de los mismos productos. Podemos tener yogur, podemos obtener queso fresco, mantequilla, dulce de leche, suero saborizado o la bebida, pues, que obtenemos a base de la leche, mantequilla. Y todos estos productos realmente, pues, que se pueden elaborar, lo puedes destinar para tu autoconsumo, ¿verdad?, para garantizar la parte de la seguridad alimentaria, para aprovechar la sobreproducción que tengas, pero también se pueden utilizar para emprender. Y, pues, ya con un envase adecuado, pues, perfectamente los productos se pueden comercializar, ¿verdad?, en el mercado, comercializar en tu comunidad, en tu departamento, y obtener, pues, ingresos extras para la familia. Y es una forma de emprender. Por ejemplo, tenemos un producto que es súper sencillo de elaborar, ¿verdad?, que es el queso untable, que no es más que agarrar la leche y dejarla para que se te haga leche agria por un día. Uh-huh. Luego venís y coges todos los coagulitos, lo que se te hizo de la leche, lo separas del suero, lo puedes hacer manualmente o lo puedes hacer con un colador. Luego esos coagulitos de leche los dejas en una mantita limpia, los dejas colgando para que se termine de separar el suero de la leche, uh-huh, ¿verdad?, que no tenga contacto el recipiente donde va a caer el suero, lo dejas una noche. Al siguiente día, eso ya se te ha hecho como un queso o crema, pero como una pasta. Eso lo puedes licuar o lo batís con una cucharita. Le vas a poner el 1.5% de sal. Puedes ponerle especies como orégano, otro tipo de especies que vos querrás, ¿verdad? Deshidratado, seco. Lo puedes mezclar o puedes ponerle un poquito de pastita de ajo si quieres que tenga sabor a ajo. Y eso, pues, es tu queso crema untable con especias, así de sencillo. Esa es una manera artesanal de elaborar el queso, ¿verdad? Ese queso untable y perfectamente pues se puede consumir, pueden aprovechar las familias nicaragüenses que se dedican a la producción de este tipo de especies, pueden empacarlos en sus cajitas, pueden comercializarlos.
¿Ya es una nueva fuente de ingreso?
Sí, es una nueva fuente de ingreso y es un producto súper sencillo, pues no es nada difícil, no necesitas un equipamiento especializado para elaborarlo. Ya si quieres pasteurizar la leche, que por lo general nuestros quesos acá que compramos en el mercado no son pasteurizados, pero si ya quieres pasteurizar la leche, perfectamente puedes hacerlo, y vas a obtener pues un producto más inocuo, obviamente, ¿verdad? Porque estás matando todo tipo de bacterias. Y el proceso es igual, pues puedes obtener eso. Igual si haces un yogur, al igual que haces tu yogur de leche de vaca, perfectamente lo puedes elaborar y puedes consumirlo y comercializarlo de esta manera. Ya mencionaba Elmer los precios, ¿verdad? Que vienen más o menos un estimado de litro de leche de cabra. En dependencia pues del departamento te puede llegar hasta 120 córdobas, por ejemplo. Pero realmente pues que es un producto que vale la pena, ¿verdad? Los productores que están dedicándose a este rubro, que vale la pena que lo aprovechen, ¿verdad? Que lo exploten para poder tener pues esa fuente de ingreso extra y poder estar emprendiendo con una alternativa diferente, pero que realmente es rentable.
Gracias, Tania, por brindarnos esa información, y lo más importante, que el Ministerio también te brinde esas herramientas para que puedas elaborar este tipo de productos. Tenemos videos tutoriales en nuestro canal de YouTube, tenemos también cartillas en nuestra página web, así que también pueden llegar a las delegaciones, ¿verdad? ¿O hay algún teléfono que puede, alguien quiere contactarse o visitar las oficinas en Plaza La Victoria?
Sí, de hecho, pues tenemos muchos videos tutoriales para elaborar este tipo de productos a base de leche de cabra en nuestra página web, en nuestra página de Facebook del Ministerio. Pueden visitarla, pueden ver nuestros videos. También pues pueden visitar todas las delegaciones territoriales que tenemos presencia a nivel nacional, solicitar algún tipo de acompañamiento, solicitar una capacitación para que nosotros los podamos acompañar. Si quieren, pues igual contactarse directamente, pueden hacerlo al 8420-5583. Nosotros pues vamos a estar vinculando la necesidad que ustedes tengan para ser atendidos, ya sea en el área de agregación de valor y calidad o en cualquiera de las otras áreas donde MEFCA pues tiene atención directa y especializada para acompañarlos, ya sea en un proceso productivo o en otro tipo de necesidad que ustedes tengan como emprendedores, ¿verdad? Como cooperativa, entonces donde nosotros podamos incidir para el fortalecimiento de ustedes.
Gracias, Tania, por brindarnos esa información. Anteriormente les decía la dirección de Carazo, Masay, Managua, y en Estelí estamos del almacén Sony, 75 varas al oeste. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía. Tocando Nuevos Mercados es nuestro último segmento de este viernes. Y está con nosotros el compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Y él nos aborda las perspectivas del mercado internacional para productos y subproductos de ovino y caprino. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días, Hazel. Para nosotros, desde el Ministerio de Economía Familiar, específicamente, ¿no?, desde la Dirección de Pequeños Negocios, es un placer estar compartiendo con todos nuestros radioescuchas este tema tan importante, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva es darnos una idea de cómo se está haciendo, cuál ha sido el comportamiento del mercado internacional precisamente en estos productos, ¿no?, en los productos dirigidos a las cabras y ovejas principalmente, es decir, los productos y subproductos que se están comercializando a nivel internacional. Pero antes de esto quisiera mencionar que efectivamente pues la crianza y reproducción de ovinos y caprinos, es decir, cabras y ovejas, representa una alternativa viable, ¿no?, para lo que es la producción de carne y derivados lácteos. Y esto se debe a algo bastante, podríamos decir, sencillo, ¿no?, y es principalmente la adaptación de este tipo de animal a las condiciones que nosotros tenemos en los diversos departamentos de nuestro país. Recordemos que la cría de ovinos o caprinos proporciona múltiples beneficios, ¿no? La carne contiene, por supuesto, proteínas de alta calidad que pueden cubrir los requerimientos proteicos, principalmente del hierro en los niños, ¿no? La leche, por supuesto, la transformación de los productos lácteos es otro elemento importante, ¿no? Porque ya tenemos experiencias en nuestro país, por ejemplo, en el departamento de Estelí, y ya están elaborando queso de cabra, uh-huh, que es algo importantísimo. Pero además de esto, de la leche hay otros elementos, subproductos, que también se pueden elaborar, ya nos compartía también la compañera Tania, el compañero
el
Elmer.
Untable,
sí. Los quesillos, ¿no? El tema de los dulces. Uh-huh. Hay otras cosas que también es un derivado, ¿verdad?, que es el cuero. Por supuesto, podemos hacer también otros productos derivados del cuero. Y principalmente también del estiércol de la vaca, por supuesto, también se derivan otras cosas como, por ejemplo, los abonos orgánicos, lo que es lombricultura y este tipo de cosas. Entonces, partiendo de esto, vemos que hay unos beneficios importantes sobre la producción y reproducción, ¿no?, de ovejas y cabras en nuestro país. Pero cuando hablamos de perspectivas internacionales, uh-huh, tenemos que estar más o menos, tener ese mapa, ¿no?, integral de cómo se está comportando el mercado a nivel internacional. Entonces, la producción mundial, principalmente de las ovejas, hay un estimado que aproximadamente hay 8.6 millones de toneladas lo que se produce al año, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero recordemos que hay países, por supuesto, que son los que más producen, ¿no? Dentro de estos países, por supuesto, está China, está Australia, está Nueva Zelanda, está India, ¿verdad? Está Turquía, Argelia. Todos estos países, principalmente europeos, ¿verdad?, que pues se dedican a este rubro. Dentro de esos también tenemos a Rusia, que es otro productor importante sobre lo que son ovinos. También el caprino, uno de esos mercados que produce bastante es China, deberíamos decir que es uno de los principales mercados que domina, ¿no?, en el tema de la producción, seguido de India, que bueno, nosotros vemos, ¿no?, que para ellos es una religión el tema de la vaca, ¿no?, y ahí no la pueden tocar, pero sí consumen bastante lo que son cabras y ovejas. Entonces, toda la parte de Pakistán, Nigeria, esos países, pues, relativamente son los que producen. Por supuesto, por sus propias características, ¿no? Entonces, lo que ha pasado y lo que ha venido surgiendo es que en estas producciones se ha venido relativamente reduciendo esta producción por diversas causas, ¿no? Ya sabemos que una de las afectaciones que ha incidido ha sido el tema de las pandemias, por supuesto, que esto también ha creado una disrupción en las cadenas, principalmente de transporte, porque recordemos que lo que se comercializa a nivel internacional principalmente es la carne de la oveja y cabra congelada, es decir, el animal entero lo partimos, lo congelamos y eso es lo que comercializamos a nivel internacional, también los derivados, ¿no?, el queso, etcétera. Entonces, ha venido reduciéndose esa capacidad de producción por estas características. Otra de las cosas que ha sido es la sobreexplotación de los pastos, ¿no?, que ha incidido también en el número de rebaños, el tema del precio de la lana, que es otro factor, y también por supuesto esto incide en la rentabilidad de estos negocios que han venido pues disminuyendo estas producciones. Entonces esto se convierte más bien para nosotros en una oportunidad, ¿verdad?, para seguir mejorando las acciones que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Economía Familiar.
Daniel, ¿qué necesitaríamos para llegar a esos nuevos mercados, esos mercados internacionales?
Efectivamente, creo que, y esto lo decía el compañero Iván Acosta en una de las comparecencias hace unas semanas atrás, él decía que la economía, y efectivamente, ¿no?, la economía de nuestro país va por buen camino. Pero ¿a qué se debe eso? Principalmente a las acciones que está desarrollando nuestro buen gobierno para fortalecer la producción interna, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos haciendo primero es creando todas estas condiciones para fortalecer a nuestros protagonistas, productores, diversificar las fincas, mencionaba el compañero Elmer, para que posteriormente este excedente que tengamos de toda esta diversificación lo comercialicemos. Por supuesto, nosotros como país estamos exportando y uno de nuestros fuertes es la exportación de carne bovina. Pero por supuesto, la carne ovina, caprina, es otro elemento que nosotros necesitamos también potencializar y hemos venido potencializando a través de todas las instituciones que conforman el sistema de producción, consumo y comercio, ¿no? Dentro de eso, por supuesto, está INTA, está MEFCA, está IPSA, que son estos rectores que mencionábamos que han venido también empujando esta estrategia específica, ¿no? Esta estrategia específica sobre ovinos y caprinos. Entonces, en este sentido, MEFCA ha venido desarrollando ejes específicos de fortalecimiento y para mencionarte, dentro de eso está la diversificación de la producción de fincas. Ya veíamos con los ejemplos que nos exponía Elmer, las cercas vivas, la siembra de árboles, ¿no?, nutritivos para
alternativas de alimentos
para estos animales, el mejoramiento genético, la salud de animales e inocuidad, que es otro de los ejes específicos, el procesamiento y el valor agregado, que por supuesto no debemos de obviar que es algo importantísimo, el desarrollo de los mercados también nacionales y acceso a los mercados internacionales, que es parte, ¿no?, de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, dentro de estas principales acciones como MEFCA, también ha sido la transferencia de conocimiento. Nosotros como ministerio somos integrales, ¿verdad? Tenemos todas estas direcciones sustantivas que conforman esa parte integral de fortalecimiento de conocimiento, sobre todo en los sistemas de alimentación, nutrición para la producción de especies menores, la promoción de aplicación de innovaciones tecnológicas para el incremento de las producciones, la disponibilidad de razas. Ya mencionamos estas acciones que se están realizando sobre la inseminación artificial, ¿no?, que forma parte también de estas acciones, sí. El mejoramiento de las condiciones de manejo sanitario de estas especies, el promover el aprovechamiento de estos desechos sólidos que también tenemos de estas especies, impulsar la agroindustria, que es un elemento importantísimo, y también el procesamiento de las carnes, la leche, el cuero, por supuesto. Entonces, todo esto converge, ¿no?, en un mejoramiento de los mercados nacionales con mira hacia estos accesos a mercados internacionales. Por supuesto, la idea es ir posicionando, ¿no?, nuestro país a través de estas acciones, ir mejorando esa capacidad productiva a través de estas acciones específicas con nuestros protagonistas productores, con el propósito también de que ellos mejoren, ¿no?, la economía familiar, la rentabilidad de su finca, y que de esta manera pues logren obtener una mejor vida, ¿no?, es decir, mejorar sus condiciones de vida. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de ovinos y caprinos, también tiene sus ventajas de producción, es decir, hay una alta fertilidad, ¿no?, la eficiencia alimentaria, estamos hablando de la utilización de forraje, la eficiencia también de la producción. Entonces, todos estos elementos hacen que esto sea relativamente rentable. Y es algo que queremos también transmitirle a nuestros radioescuchas, a todas estas personas que están trabajando, colaborando. Ya teníamos el ejemplo de la cooperativa que nos acompañó el día de hoy, que sí se puede, mencionaba uno de los socios de ellos, sí se puede, y Ese es el objetivo, el propósito de estas charlas radiales, para incentivarles a que sigan promoviendo estas producciones.
Así es, gracias Daniel por prendernos ese tema, y es verdad, nos decía don Jaime, ahora tenemos ese acompañamiento gratuito que los lleva, ¿verdad?, a que ellos puedan siempre ir adelante. Y cambiamos de tema, y siempre estamos desde, gracias Daniel, siempre estamos desde nuestro segmento tocando nuevos mercados, y ahora le damos la bienvenida al compañero Michael Montiel de Asociatividad, y él nos va a compartir cuáles son los beneficios del trámite del aval de gestión ambiental, mejorando la calidad y eficiencia para acceder a nuevos mercados. Buenos días, Michael.
Buenos días, Hazel, buenos días a todos los radioescuchas. En este importante programa, gracias por tu invitación, y que... qué bonito estar escuchando diferentes temas, principalmente lo que tiene que ver con caprino, bovino y el tema de la leche. Bueno, uno de los rubros muy importantes que tiene que ver incluso con la parte de la exportación. Y hablamos de ahorita un tema interesante para nuestras cooperativas, como es la tramitología de un aval ambiental. Esto nosotros hemos venido, ¿verdad?, como buen gobierno del Frente Sandinista, a través de la articulación del Sistema Nacional de la Producción, Consumo y Comercio, hemos trabajado en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, crear, en este caso, 336 planes de gestión ambiental dirigidos a las cooperativas de rubro café. ¿Esto dónde está? Está en un marco jurídico regulatorio de la Ley 217 en su artículo 26. La Ley 217, que es la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, ellos son la institución rectora, lógicamente. ¿Dónde y cuál es el alcance de este plan de gestión ambiental dirigido a las cooperativas de rubro café? Porque hemos iniciado con las 336 cooperativas. Es apoyarle en la parte de la autorización ambiental para que ellos puedan expandirse a nuevos mercados. También hemos visto la exigencia de algunos mercados asiáticos, en el cual le están solicitando esa autorización ambiental de parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Todo está regulado dentro de la Ley 217, y el objetivo de esa legislación ambiental es establecer esas disposiciones administrativas para regular los permisos, las autorizaciones, las constancias, los avales, las cartas de no objeción que emite el MARENA. Pero en este caso estamos hablando de un aval ambiental de un proyecto categoría 3A. Es decir, este proyecto incide ¿a dónde? Incide en 54 tipos de proyectos, y entre ellos tenemos lo que conocemos como el beneficio de café. Entonces, la importancia de esto es que nuestras organizaciones de segundo o tercer nivel, estamos hablando de uniones, centrales. ¿Qué son las uniones y centrales? Son cooperativas ya de segundo grado o de tercer grado. Estamos hablando de las federaciones también. Y estas cooperativas, estas uniones o estos organismos de integración son parte, ¿verdad?, de este fortalecimiento en el cual nosotros estamos acompañando a estas cooperativas. Ellas tienen como socias a cooperativas base, en el cual también vemos que son personas naturales los que son socias de esas cooperativas base, y estamos hablando de aproximadamente 70 cooperativas base que representan ahorita a 6 uniones y centrales que estamos trabajando directamente. Ya nosotros hemos entregado un aval ambiental a la central de Cooperativas de Servicios Múltiples Provecop en Estelí, y ha sido uno de los boom, ha sido un tema muy importante. Ahí está el Ministerio de Economía Familiar trabajando en coordinación y ya tocando la parte de cómo fortalecer las habilidades, las capacidades, cómo incidir en el mercado internacional para que nuestras cooperativas puedan exportar sin ningún problema, y ver la parte de las buenas prácticas de cultivo, ver la parte del fortalecimiento de la reducción de la contaminación ambiental en las cooperativas. Recordemos que ellos trabajan con aguamiel, ellos ven la parte de la cascarilla, entonces todo eso tenemos que prevenir para evitar una contaminación ambiental.
¿Es un requisito, Michael, tener un aval de gestión ambiental para poder exportar?
Es parte de un proceso que se lo exige el mercado internacional. Claro que sí, es un requisito y una obligación que una cooperativa que exporta tenga todos sus documentos en regla, así como cuando te piden a vos el certificado de nacimiento para poder salir, o tu cédula de identidad para poder salir al exterior. Entonces, igual, es parte de un proceso en el cual las cooperativas, como personas jurídicas, están obligadas, y muchas de ellas ya tienen ese compromiso de tener su autorización ambiental de parte del MARENA. Recordemos que es nuestra institución del buen gobierno, que es el que te va a certificar, el que te va a autorizar para este tipo de trámite.
En este caso, como MEAFCA, ¿cuál sería el acompañamiento en este tema a las cooperativas?
Nosotros hemos desarrollado aproximadamente encuentros en las 19 delegaciones departamentales y regionales. Lo hemos hecho de manera presencial y lo hemos hecho de manera virtual, en el cual solamente hemos convocado a las cooperativas de rubro café. ¿Y cuál ha sido el primer paso? Por ejemplo, el primer encuentro es dar a conocer el paso a paso y los componentes del sistema de gestión ambiental. Y es ahí donde nosotros, desde nuestro ministerio, desde nuestras delegaciones, desde nuestros enlaces territoriales que tenemos en cada uno del territorio nacional y un equipo de la sede central, estamos trabajando articuladamente con los técnicos del MARENA y acompañando a las cooperativas para elaborar sus perfiles de proyecto, sus programas de gestión ambiental, que también es un anexo, el número 5, el número 6, hay un formulario que se debe llenar, son parte de los requisitos, y tienen que cumplir también con otra serie de requisitos que lo encontramos, ¿dónde? En la página web del MARENA. Igual, nuestros técnicos territoriales del Ministerio de Economía Familiar tienen todo el conocimiento y te pueden ya indicar cuál va a ser o cuáles son los requisitos de esta categoría 3A. Es un aval distinto. Recordemos que el MARENA entrega diferentes tipos de avales. Hay unos que no tienen un costo, hay otros que sí tienen un costo, como en el caso de este, categoría 3A, tiene un costo de $300, que es parte de los requisitos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero es uno de los objetivos que tienen nuestras empresas cooperativas de tener un aval ambiental, porque así te lo exige el mercado internacional. Hemos visto ahorita la UCA Sumán, la UCA Miraflores, la Diosa de Estelí. Ya hablábamos de la PRODECOP, también hablamos de una cooperativa que se llama La UGAP y una cooperativa de San Juan de Río Coco, que son uniones y centrales, todas estas que he mencionado, que aglutinan a más de 70 cooperativas base. Es decir, la importancia y que todos los socios estén comprometidos en que esto les va a ayudar a formar parte de sus requisitos y hacer trámite ante otras instituciones del Estado, porque aquí también juega un rol importante el ICSA. Y es lo que venimos trabajando con la ruta del cooperativismo. Hemos trabajado con la parte de la sanidad y ahorita nos estamos metiendo directamente con la parte del MARENA para ver los trámites de gestión ambiental. Fíjate que nosotros ahorita empezamos con 336 cooperativas de café. Ya nos hemos extendido a otros rubros y vamos a trabajar ya el día de hoy. Vamos a dar inicio en este pocos minutos a un encuentro regional y a la misma vez con las cooperativas de cacao, ¿verdad? Y lo estamos desarrollando en las minas el día de hoy. Hay un equipo técnico del MEFCA que está ya en ese encuentro. Ya nos estamos metiendo a la parte de otro rubro esencial, como es el cacao. Y estamos hablando de aproximadamente unas 30 cooperativas cacaoteras que vamos a trabajar con estos encuentros departamentales, regionales, territoriales, pero también tenemos las cooperativas apícolas. Y ahí estamos hablando de 42 cooperativas apícolas que también vamos a trabajar con el tema de gestión ambiental categoría siempre 3A. Y posterior vamos a trabajar ya el tema de las cooperativas del sector lácteo, que también es un rubro que necesita atención en este tema de la gestión ambiental. Recordemos que son parte de estos procesos, de estos mecanismos, son rubros de exportación potenciales totalmente. Y por ende, nosotros desde nuestro Ministerio de Economía Familiar venimos trabajando en articulación con el Sistema Nacional de la Producción, Consumo y Comercio.
Gracias, Michael. Las personas que nos están escuchando y que quieran más información sobre este tema, ¿dónde pueden dirigirse?
En cada una de las delegaciones departamentales, regionales, que tenemos en las 19 delegaciones a nivel nacional, en el cual nuestros técnicos, nuestros enlaces a sus actividades que acompañan a las cooperativas, a las asociaciones, les pueden brindar ya parte de los requisitos en el cual nosotros estamos trabajando en coordinación, como te mencionaba, con el MARENA, y también nosotros, desde el nivel central, cualquier información nosotros podemos brindarla también a nuestras cooperativas.
Gracias, Michael, por habernos acompañado este viernes y habernos brindado esa información tan importante para las cooperativas. Un tema muy importante como es el trámite del aval de gestión ambiental. Esto va a permitir mejorar la calidad y eficiencia para acceder a mercados internacionales. Y nos estamos despidiendo. Esa fue toda la información por hoy, invitándolos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, estamos como Ministerio de Economía Familiar. También tenemos TikTok, también nos pueden encontrar en TikTok, estamos como MEFCA. Así que por ahí también pueden darnos suscribir. Y los invitamos a que hoy a las 12 del mediodía sintonicen nuestro noticiero MEFCA Informa a las 12 del mediodía a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Así que esa fue toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.